La presidenta Bachelet vuelve a la zona afectada por los incendios en Valparaíso y anuncia bono para la compra de enseres básicos.
Alcalde de Valparaíso dice que una buena manera de ayudar es no viajando al puerto. Mañana y hasta el domingo hay restricción de 5 dígitos.
Evo Morales dice respetar la reacción de Chile por la demanda en La Haya. Se entiende, dice el mandatario.
Casi 300 personas permanecen desaparecidas tras hundimiento de barco en costas de Corea del Sur. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Comenzamos la revisión de las noticias aquí en Duna, como siempre, a esta hora con un repaso de lo más importante de las últimas horas, desde la mañana hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Le comentábamos recién en los titulares principales de este día, sigue todavía el trabajo en la zona afectada por el incendio en los cerros de Valparaíso. Hay peticiones abiertas, manifiestas, no solamente de parte del alcalde, que está agradeciendo los gestos de parte de los muchos voluntarios que quieren ir a ayudar, pero está pidiendo que por favor no más por ahora, porque a estas alturas ya se va a empezar a entorpecer el trabajo que tiene que fluir con eficiencia. No se olviden también, quienes tengan ganas de ir, que esto pasa y las necesidades van a permanecer por mucho rato. Guárdense unos días, unas semanas, porque la gente del puerto va a seguir necesitando ayuda. Cuando los medios empiezan a retirarse, cuando esto empiece a bajar de intensidad en la agenda noticiosa, todavía va a haber gente que va a necesitar colaboración para reconstruir, para mejorar su situación en definitiva. Los bomberos también están advirtiendo cosas, vamos a conversar sobre ello también durante el programa. Y hay algunas novedades de parte del ministro de Educación que ha estado durante la mañana hablando con los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Rodrigo?
Doña Connie, ¿cómo está? Buenas tardes. Claro que sí, en el ámbito internacional nos vamos a preocupar de la reacción de Evo Morales a la reacción chilena por la demanda boliviana en La Haya. Habló el presidente de ese país, dijo que entiende las palabras del canciller chileno Heraldo Muñoz. También nos vamos a abocar a lo que está pasando en Ucrania, específicamente en la parte sureste de ese país. Estamos a puertas de una guerra civil, fue lo que le comentó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la canciller alemana Angela Merkel, a propósito de lo que está pasando en esa zona. Y los intentos desesperados de barcos, helicópteros, naves de todo tipo para rescatar a por lo menos 300 personas que todavía están desaparecidas tras el hundimiento de un transbordador de un barco ahí en las costas de Corea del Sur. Iban 450 personas a bordo, la mayoría eran estudiantes de una secundaria que estaban realizando un viaje escolar. Todavía no se aclaran las causas de esta tragedia. Hay muchas teorías, pero todavía no es nada claro respecto a eso. Y en la tarde le vamos a contar del deporte en dos cosas. Por lo pronto, la final de la Copa del Rey en España con, dicen, la titularidad de Alexis Sánchez. Y a las 7:30 de la tarde en el Estadio Monumental.
¿Dicen?
Pero no de su actual novia, de una ex.
Era con Kawin la historia.
Ni siquiera nos metamos en eso.
Uy, no me metí ya.
Salió ella a comentarlo, pero no es su actual novia. Y lo otro es que
metió un gol. Sí. Metió un gol Alexis.
7:30 de la tarde, la jornada solidaria en el Estadio Monumental. Se va a enfrentar el equipo de Colo-Colo, el reciente campeón del fútbol chileno, con una selección del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Todo lo que se recaude ahí va a ir en ayuda de la gente de Valparaíso.
Comencemos con los titulares. La presidenta Michelle Bachelet volvió a la zona afectada por el incendio en Valparaíso, visitó la cancha del Cerro La Cruz, uno de los más afectados por el siniestro. Antes de partir al puerto, la mandataria anunció un nuevo bono para damnificados que servirá para apoyar la compra de enseres básicos para quienes lo perdieron todo en el siniestro.
Y en Valparaíso mismo, las autoridades anunciaron la aplicación de la restricción vehicular en la ciudad puerto a partir del día de mañana. La medida considera los autos particulares con patentes terminadas en 0, 1, 2, 3 y 4 para los días jueves y sábado, 5, 6, 7, 8 y 9 para viernes y domingo. Esto busca facilitar el traslado de los vehículos de emergencia y maquinarias hacia los cerros para ayudar en el control total de las llamas y también las labores de retiro de escombros antes de la reconstrucción en esa zona.
El lunes se van a retomar las clases en Valparaíso según anuncios del Mineduc. Además, se confirmó que los niños de dos jardines infantiles y una escuela que resultaron destruidas serán reubicados. En el caso de los establecimientos que están siendo ocupados como albergues, es probable que sigan cumpliendo esa función y que las clases se hagan en otros espacios públicos.
Esta mañana se conoció el bando número 13 de la emergencia que prohibió la realización de la Feria de las Pulcas y otras en la Avenida Argentina y los cerros afectados. Además, el jefe de la zona de catástrofe, el contralmirante Julio Leiva, destacó los llamados que ha hecho el alcalde y el ministro del Interior a que no vaya gente a esa zona que no esté directamente relacionada con el control de la emergencia.
En paralelo, peritos del Laboratorio de Criminalística de Santiago están reforzando la investigación para dar con el origen del siniestro que partió, como ya se sabe, en el fondo Los Perales, en el Camino La Pólvora.
Miramos otros temas. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, expuso en la Comisión de Educación del Senado en compañía de la subsecretaria Valentina Quiroga. En la instancia, el titular de la cartera habló sobre el sistema educacional escolar, manifestando el importante rol del Estado en la educación del país, señalando que cerca del 30% de los alumnos se educa en el sector municipal.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, nuevamente salió a defender el proyecto de reforma tributaria que lleva adelante el Ejecutivo y respondió a las críticas que dicen que la iniciativa perjudicará las pensiones de los afiliados al sistema de AFP ante una eventual doble tributación. Arenas fue tajante al decir que la reforma no afecta a los pensionados.
En las próximas horas, la Fiscalía Centro Norte va a ingresar la petición a la justicia para formalizar a los notarios públicos Roberto Mosquera y Gloria Acharán. En el llamado caso firmas, el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Marcelo Carrasco, alistaba ayer el escrito luego que el lunes pasado recibiera un segundo informe por parte de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.
La Cámara de Diputados resuelve hoy el proyecto de ley respecto del voto de los chilenos en el exterior. El cambio constitucional requiere de 72 apoyos en la Cámara, lo que obliga al gobierno a buscar respaldo en la oposición y exigir disciplina en el oficialismo. Es la primera prueba de fuego de esta envergadura ya para el oficialismo.
Porque no están los votos, claro.
Se descuadra uno.
Claro, necesita disciplina oficialista y además convencimiento de la oposición.
Es probable que recurra a los votos de amplitud que se han manifestado partidarios de esta.
Se estaba discutiendo esto y algunos estaban por la posibilidad de una comisión mixta para tratar de resolver el tema, tomando en cuenta que no están los votos o no tiene todos los votos el gobierno para aprobar esta reforma constitucional.
Comencemos con el detalle de los temas de la contingencia, Rodrigo. Nos centramos primero en lo que está sucediendo en Valparaíso, con varias cosas que están pasando y varios llamados que vale la pena reforzar. El llamado del alcalde Jorge Castro me parece que hay que reforzarlo porque son, yo creo que muchos colegios deben estar pensando este fin de Semana Santo para quienes no salgan, eventualmente podrían llevar, verdad, estudiantes a colaborar, muchos colegios que están juntando cosas además y que pretenden comenzar a llevarlas, bueno, embarquen un camión con las personas que sean necesarias para descargar las cosas, pero no manden contingentes de estudiantes porque hoy día se puede llegar a generar, mira, incluso un problema de salubridad. No hay baños. Si no hay alcantarillado funcionando, no hay baños, no hay instalaciones para poder recibir a toda esta gente. La idea es no acumular basura, la idea es facilitar, es poder transitar. De hecho, no solamente va a haber restricción vehicular, lo que ya va a ser un problema para quienes quieran ir a pasear, ¿verdad? Y me parece bien para que efectivamente eso no se haga, ir a pasear a los cerros de Valparaíso. También van a colocar desde las mañanas temprano, partió hoy día, en un sentido el camino en los cerros. O sea, solo de subida para que suban camiones a recoger escombros, por ejemplo, y en algún momento luego solo de bajada para retirar la basura y los escombros, o de subida para subir eventualmente con la ayuda. Todas esas cosas se están haciendo y está efectivamente bien que se hagan, pero esos llamados vale la pena mucho reforzarlos, lo mismo también que el tipo de ayuda. Ya, yo creo que el mensaje de no más ropa está súper claro, pero el tipo de ayuda que se necesita ahora siguen siendo enseres, víveres, cosas inmediatas y algunas cosas que se van a empezar a necesitar en el corto y mediano plazo, pero no hoy día. O sea, una cocina nadie tiene dónde dejarla en este momento, ¿verdad? Entonces hay un trabajo de acumulación de ese tipo de donaciones, en definitiva, que va a requerir más tarde también algún tipo de logística.
Sí, yo creo
cuando
que
empiece ya la tarea de reconstrucción.
Claro que sí, que es un momento que viene mucho después y que los grandes problemas que enfrenta la autoridad del Paraíso ahora tiene que ver con eso, lo que tú estabas diciendo, con la gente que hasta antes del incendio tenía planificado ir a la quinta región por este fin de semana largo. Va a ser se estiman 345.000 vehículos que van a salir de Santiago, y hay un gran porcentaje de esos vehículos que van justamente a la ciudad Jardín, a Viña del Mar y también a Valparaíso. Ese es el problema. Y lo otro, la gran cantidad de gente que, claro, uno agradece la ayuda que se quiera prestar, que se quiera ofrecer a la gente que está damnificada, pero la situación, que lo que están diciendo las propias autoridades es que conténganse, por ahora no tenemos la capacidad de esta ciudad como para albergar a tanta gente acá, sobre todo en la parte obviamente que fue más afectada por los incendios que azotaron el fin de semana a Valparaíso. Tú hablabas de reconstrucción, que es uno de los temas más difíciles, más complejos y podríamos decir también más polémico de lo que tiene que ver con lo que va a pasar con esa gente afectada en los cerros de Valparaíso. ¿Van a quedarse allí? ¿Se van a instalar allí nuevamente? ¿Los van a sacar de otro lugar? ¿Dónde se les va a prestar asentamiento a esa gente que salió damnificada? Bueno, fíjate que hoy día el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso daba cuenta de un comunicado en el cual decía, escúchenos a nosotros porque nosotros vivimos acá. Durante el gran parte del año tenemos que enfrentar varias emergencias en esas partes bien complejas y obviamente conocemos muy bien lo que ocurre en esa situación. Queremos hablar de este tema justamente con Enzo Gagliardo, el excomandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quien tenemos en la línea telefónica. Don Enzo, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Aló?
¿Aló?
Don Enzo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, disculpe.
Está dando órdenes, no se preocupe.
Está bien, es más importante que trabaje que nos atienda.
Sabemos que tenía una jornada agitada desde hace varios días atrás.
Explico, mira, son 13.000, ¿cómo se llama?, damnificados, y nosotros los bomberos hacemos una misión de identificar los certificados que acredite que las personas vivían ahí. Entonces, estamos un poquito saturados con tanta gente y hemos tenido que habilitar una compañía de bomberos, colocar gente en el internet para identificar los certificados. Así que por eso estamos moviendo de un lado a otro.
Se entiende, no se preocupe.
Oiga, don Enzo, usted hizo un llamado que resulta súper interesante en este momento, cuando, a ver, todavía estamos, ¿verdad?, con la contingencia del minuto, pero también hay quienes están empezando a pensar en lo que se tiene que venir aquí, ni siquiera en el mediano plazo, mientras más corto mejor, ¿verdad?, que es el empezar ya a reinstalar a las personas que perdieron sus casas y a reconstruir. Y usted pide a las autoridades que ser escuchados antes de iniciar la reconstrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es la urgencia que le ve a usted? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes en definitiva? ¿Qué errores son los que no se tienen que volver a cometer?
Bueno, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo en 2008 era comandante del Cuerpo Bombero y en el Cerro La Cruz en un incendio, y en algún momento un periodista me pregunta si yo estaba de acuerdo que se instalaran las casas en el mismo lugar, y yo le dije, sin comentario. Bueno, el mismo periodista me entrevistó hace 4 días atrás y le comenté, y sucede que las casas que se construyeron en el mismo lugar en 2008 se quemaron. Por lo tanto, ahí me está dando la razón, que es así. Hay que hacer una muy buena planificación en lo referente a lo que hace la construcción nueva.
Ahora, usted, el conocimiento que ya tiene de la zona, la experiencia de siniestros anteriores, ¿le indica que qué lugares hoy día tienen que quedar absolutamente fuera de cualquier plan de reconstrucción?
Mira, eso es algo, yo en el aspecto de la reconstrucción no soy un experto, pero yo creo que lo que hablamos son lo que concierne a la ladera de los cerros. Yo entiendo perfectamente a que la gente se quiere instalar en el mismo lugar donde toda la vida, toda su familia, pero aquí hay una cosa de peligrosidad. La gente se va a instalar, se va a volver a quemar. Le dijimos una declaración pública el otro día del Cuerpo de Valparaíso. Las quebradas de Valparaíso son varias, y la gente tira basura, tira mugre, no solamente, hasta muebles, colchones, de todo. Y a veces, entiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Que entorpece a veces la evacuación de la agua. Entonces, estos problemas, yo creo que aquí hay una señal que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Se le pide la unión. Aquí una vez un señor vino y cerró las calles de Valparaíso, hizo unas vías transversales que al final no sirvieron para nada. Entorpecieron la labor, hizo en la calle Uruguay algo que nunca le preguntaron a bomberos. ¿Y qué pasa con los telescópicos? Yo, para atacar un incendio, me levanté con los telescópicos para poder trabajar con mi gente, para poder acceder a los techos. Nadie nos pregunta.
O sea, en vez de facilitarle la pega a usted, se la está complicando.
De todas maneras, entonces en esos momentos, yo recuerdo un día, el año 2007 creo que fue, en la Avenida Francia estaban colocando un bandejón central. Yo me detuve y le dije, ¿qué está haciendo? No, es que, pero ¿quién me ordenó esto? Le dije, ¿por qué no le preguntan a bomberos? Y me acuerdo con el alcalde, que era Donaldo Conmejo en ese momento, y le comuniqué esto, y inmediatamente se fueron las obras. Y traje los telescópicos, los desplegamos, pero los telescópicos para levantarnos, ustedes lo han visto, tienen que sacar unas gatas de los lados. Entonces, de una vez por todas, que los bomberos se les considere.
O sea, aquí se enfrentan, ustedes enfrentan dos problemas en el fondo. Una geografía, ¿verdad?, que favorece o sea, la topografía que favorece finalmente la propagación de los incendios, y en segundo lugar, la imposibilidad que ustedes tienen de apagar los incendios.
Exactamente. Lo que pasa es que nosotros la topografía, para eso no la tiene nadie, yo creo, que en el mundo. El que viene acá, ¿no es cierto? Realmente hay gente que hace crítica, yo veo por televisión que el incendio, que otra cosa con guitarra, como decía mi madre. Y la verdad, cuando los bomberos estaban en el fuerte de fuego, y Valparaíso tiene una topografía tan especial, donde está en interfase las casas apegadas a los bosques, donde tenemos basura en las quebradas, con un viento, con una temperatura extrema, con un viento a 60, 70 kilómetros por hora, usted ataca un foco y lo venimos a parar al centro de la ciudad. Lamentablemente no hay capacidad, aunque yo le diga 500 carros, no lo vamos a poder controlar, porque la ciudad enterrando Valparaíso, lo vuelvo a reiterar, se ha hecho a mano. La parte alta, por supuesto.
Estamos conversando con Enzo Gagliardo, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Don Enzo, usted, claro, dice, nos gustaría que nos escuchara la opinión nuestra respecto a cómo hay que hacer esto de aquí para adelante, pero hay una cuestión también que es muy cierta, y me imagino que usted la debe, no sé si compartir, pero sí entender, pero mucha gente, la que está ahí en las quebradas, mucha gente que estaba ahí en la parte que fue afectada por los siniestros, no quiere salir de ahí. ¿Cómo se le convence a esa gente que efectivamente donde está no va a poder estar, o decirle que es muy peligroso que esté ahí?
Ese es el problema, ese es el problema, que es peligroso, y esa es una labor que hay que explicársela. Igual de repente la gente se instala, hay mucha gente, los incendios del año pasado, que hubo dos también que le afectaron propiedades, que son, la gente se volvió a instalar y se vuelve a instalar y se vuelve a instalar. Entonces, no entiende que corren peligro en este aspecto, y se corren peligro la vida humana, de pequeños, y qué sé yo. Entonces, hay que hacer un trabajo de concientización muy, muy grande, y enseñar todos los barrios nuevamente de una manera. Y creo que este es el momento. Ahora, yo no soy una persona que tenga un peso real para decir, oiga, hay que hacerlo así. Yo se lo considero, por lo menos, la opinión.
A ver, yo encuentro que usted tiene un peso bastante concreto, oiga, sin la participación de usted esta cuestión no se puede subsanar bajo ninguna perspectiva. No subestime el aporte que ustedes en definitiva tienen que dar, creo yo, desde mi modesta opinión. Don Enzo, una pregunta que mucha gente se hace, y usted va a tener seguramente la explicación técnica aquí, entre los muchos problemas que ustedes enfrentan y que está en la queja de las personas, tienen que ver con el agua, con la ubicación de los grifos, con cuánta agua tienen los grifos. ¿Cuál es esa situación en particular, y qué pasa con el uso del agua salada? Porque mucha gente lo planteó en su momento, y yo la verdad es que no había tenido oportunidad de preguntarle a nadie que entendiera bien del tema, ¿por qué se puede o no se puede usar el agua salada?
No se puede usar el agua salada, porque el agua salada te daña todo lo que es las turbinas, todo el material, okay. Y tendrías que estar horas de horas lavando. Pero yo le quiero me voy a ir a la historia de Valparaíso. Uh-huh. Para el terremoto del 85 se quemó la ¿cómo se llama? La fábrica de tabaco, la de tabaco, que sí. Está en la calle Colón, que es la parte más a pie del cerro, y se incendió. En el mismo momento que tenía el terremoto, se puso el incendio. No había agua. Hace una armada en convoy, que es un carro aspirando en el muelle Barón, atravesar las mangueras, nosotros le decimos tiras, no estoy diciendo nada más, sobre la línea de ferrocarril, un carro cada 10 mangueras. Son más o menos 12-14 cuadras hacia arriba, y trabajamos con agua más para apagar ese incendio, con temblor, con el terremoto, con la réplica, con todo. Tuvimos que hacer una gran armada para el hospital naval, que esos tiempos estaba en Payancha, donde se ocupaban menos de 3 toneladas por operación, desde la marina mercante, o sea, 20 cuadras hacia arriba, estirar manguera. Entonces, está grifo, naturalmente es un tema que es malo, de alguna manera lo maneja. Los grifos tienen una medida de caudal determinado a salir, y que nosotros lo sabemos. La mayoría de nuestros son los caminos cisternas, y en ese aspecto es con quien debemos trabajar, con 10.000 litros de agua, 20.000 litros de agua, y eso es lo que nosotros pedimos a los otros cuerpos de bomberos, caminos cisternas, y con eso hemos trabajado hace tiempo.
Don Enzo, quiero llevarle un tema que no sé, puede ser muy complejo para usted, o a lo mejor no me quiere dar la opinión, pero ¿usted tiene una idea clara respecto a qué pasó, cómo se originó este siniestro?
Mire, para mí siempre está la mano del hombre. Se han dicho muchas cosas, y lo que se ha dicho alguien tiene que demostrarlo, y demostrárselo en este caso a la Labocar, porque si el fiscal, ¿no es cierto?, que está a cargo de este procedimiento, nombra a la Labocar. Nosotros los bomberos hacemos, para el conocimiento de usted, solamente causa y origen de investigación en las incendios estructurales y los vehiculares. En los forestales está la policía forestal, y a quien designa en este caso a la Labocar el fiscal. Pero esa opinión la tienen que entregar ellos. Pero siempre, y todo el mundo ha dicho, es la mano del hombre, que la colilla, que el descuido al que va a hacer, que va a controlar, qué sé yo. Pero este es un incendio que para el paraíso fue realmente a tiempo.
Bien, pues, don Enzo Gagliardo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, agradecerle este contacto con Radio Duna de Santiago y mucha suerte, como siempre, para lo que viene, que esto no para. Ustedes dábamos cuenta que son varios los incendios forestales que tienen que ir a cubrir durante el año, y eso en el verano.
¿1200?
Porque en el invierno tienen que ir a ver
lo
de la...
Aluviones.
Radio Duna de Santiago y 104.1 en Valparaíso, pues, obvio también. Sí. Ya, que esté muy bien, don Enzo. Gracias.
Gracias, que esté
bien. Bien, súper interesante la perspectiva que le pone el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso a este tema. Ojalá efectivamente las autoridades los escuchen en su momento. Cuando fue el incendio del Cerro La Cruz, ellos advirtieron que no debían relocalizarse las casas donde mismo. Fue lo que pasó, y como lo han hecho ver muchos, entendido, Iván Poduje. Estoy nombrando puros Ivanes que no corresponden. No, nuestro querido Iván Poduje, aquí sentado también.
Lo otro sabe primero, también, pero no saben tanto.
No, pero no saben cómo Iván, no. Lo primero que hizo ver también fue que el incendio había prácticamente partido exactamente donde mismo había habido un incendio en el año 2008 y de nuevo quemó las casas.
Sigamos en la zona, pero ¿dónde se legisla? Ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado. La Cámara de Diputados acaba de aprobar hace poco rato la idea en general de la reforma constitucional que busca el voto de los chilenos en el extranjero. Pasa ahora al Senado, pero se aprobó en general en la Cámara de Diputados. Sí, en el Senado estuvo hoy día en la Comisión de Educación el ministro del ramo, Nicolás Eizaguirre. Escuchemos lo que dijo, parte de lo que dijo el ministro hoy día frente a la Comisión de Educación del Senado.
La pregunta de si este sistema segregado ha resultado en un mejor valor agregado educativo o no, ha sido vastamente estudiado por distintos investigadores, y la conclusión es que los resultados educativos son enteramente atribuibles a la discriminación que es posible mediante el copago y la selección, y no a el valor agregado educativo. Desde el punto de vista social, lo que se ha logrado con este modelo segregado es que no se mejora el valor agregado particular o individual del servicio educativo, con el tremendo costo social de que la segregación ha impedido que uno de los elementos más importantes en la gesta educacional, el lograr que los niños aprendan y tengan competencias para el resto de su vida, que es lo que se llama el efecto PAR, se haya eliminado completamente.
El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, y la Comisión de Educación del Senado.
Hace un par de semanas atrás vino Sergio Ursúa a conversar con nosotros en el Duna en Punto, y él esbozó una teoría más académica, pero muy polémica, que es que el efecto PAR no existe.
No.
En contraposición con los dichos del ministro Eizaguirre. A quien le interesa el tema, les recomiendo escuchar esa entrevista de Sergio Ursúa. Se votó la idea de legislar, se aprobó en general la idea de legislar el cambio de constitucional para permitir el voto de los chilenos en el extranjero, pero pasa al Senado ahora esto y probablemente vuelva a comisión mixta después, porque hay un punto con el que no todos están de acuerdo, y es que se aprueba el voto de chilenos en el exterior, pero se limita solo a las elecciones presidenciales y a las votaciones vinculadas con la elección presidencial, es decir, primarias, por ejemplo, y eventualmente algunos plebiscitos, si es que llegase a verlos. Así que hay desacuerdo con eso, hay quienes quieren que la votación sea a todo evento.
1:22, vamos al ámbito internacional, relacionado con nuestro país, por cierto, porque el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo entender la reacción de las autoridades chilenas por la demanda que su país presentó ayer en la Corte de Justicia de La Haya. Respetamos la reacción de Chile, se entiende, dijo Morales, quien de paso reiteró que su país ha dado un paso histórico e inédito. Acá las palabras del mandatario altiplánico.
Saludamos, respetamos su reacción. Se entiende quién, el demandado, quién podría aceptar a primera notificación o información. Que es bueno, ¿quién podría decir que es buena la demanda? Jamás van a decir. Por eso se entiende la reacción del pueblo chileno. Además de que algunos decían que otra vez en el discurso del expresidente Piñera sobre los tratados, para aclararles, si fueran demandas sobre el tratado de 1904, la demanda tenía que estar en Tribunal Internacional de Arbitraje. Acá la demanda es a la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, no, la demanda no es sobre el tratado, y se equivocan cuando reaccionan o usan el término de tratado.
Palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, a propósito de la demanda presentada en la Haya en contra de Chile. 4 muertos y 291 desaparecidos deja hasta el momento el hundimiento de un transbordador en las costas de Corea del Sur. La Armada, la Guardia Costera y otros buques y aeronaves recorren el área de los desaparecidos en lo que sería uno de los accidentes en alta mar más lamentables de la historia moderna de ese país. El accidente ocurrió el miércoles por la mañana, cuando el barco que transportaba 459 personas, incluyendo 325 estudiantes de una escuela secundaria, envió una señal de socorro y luego comenzó a hundirse.
El secretario general de la OTAN anunció el refuerzo inmediato de la defensa colectiva de los miembros de la alianza con el despliegue de recursos por tierra, mar y aire en los países del este de Europa ante la crisis ruso-ucraniana. Habrá más aviones en el aire, más barcos en el agua y más disposición en tierra, dijo Rasmussen en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo del Atlántico Norte.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la escalada del conflicto pone a Ucrania al borde de la guerra civil. En una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel, ambos intercambiaron opiniones sobre la situación de Ucrania después de que las autoridades de Kiev tomaran el rumbo anticonstitucional de aplastar con la fuerza las protestas, según dijeron los rusos en las regiones surorientales.
Vamos al deporte. El chileno Alexis Sánchez partiría de titular esta tarde cuando su equipo, el Barcelona, enfrente la final de la Copa del Rey al Real Madrid. El partido se va a disputar a las 4:30 de la tarde de nuestro país en el Estadio Mestalla de Valencia. De obtener la victoria sobre los merengues, Sánchez sumará un nuevo trofeo a su palmarés que ya registra los certámenes locales de la Supercopa de España el 2011, la Copa del Rey del 2012, la Liga del 2013 y la Supercopa Española de ese mismo año.
Esta tarde a las 19:30 comienza en el Estadio Monumental la jornada solidaria del fútbol chileno para ir en ayuda a los damnificados de Valparaíso. Van a jugar el plantel campeón Colo-Colo contra la selección del Cifú. Este duelo será la antesala de la gran final de la Copa Chile que disputarán Deportes Iquique y Huachipato.
Algo en UCI, hasta ahora acá en Santiago hay 21 grados de temperatura, podría llegar a 24 la máxima en el transcurso de la tarde. Para las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso les contamos que la tarde tendrá escasa nubosidad, 16 grados a esta hora, a 21 podría alcanzar la máxima. En la región del Biobío, en Concepción, escasa nubosidad para la tarde, 17 grados a esta hora, a 18 llegaría la máxima. Y en Puerto Montt se espera una jornada con cielo nublado, chubascos al final del día, 13 grados a esta hora y podría alcanzar 15 la máxima. Se nos viene de inmediato la segunda edición de Información Privilegiada y luego de esos momentos notables con Bárbara Espejo. La tarde,
hoy día es la coronación, sí, de Napoleón en los momentos notables de hoy.
La tarde sabe de buena música, como siempre acá en Tune también programa 6 de la tarde, parte todo con Aire Fresco y Polo Ramírez. A las 7 a todos nos pasa lo mismo y a las 20 horas Terapia Chilensis.
Vamos a tener una extraordinaria noticia en el A Todos Nos Pasa Lo Mismo, que
tiene que ver con Valparaíso, con lo damnificado.
Sí, pero a la campaña de recolección de plata para poder ayudar a con la gente del Techo para Chile a construir casa. Nosotros cerramos el balance nuestro en aproximadamente 140 casas. Sí. Y se nos sumaron 110 casas más, de las cuales 80 van a ser para Valparaíso y 30 van a ser para el norte. Así que no se pierdan ese anuncio más tardecito.
Ya, pues que te muy bien, buenas tardes.